8 y 36 minutos de la mañana. Lo hemos venido contando a lo largo de la semana, obviamente. Ha sido noticia esperada para muchos y muchas. También ha habido muchas personas reticentes ante el anuncio de ese fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, de una nueva estrategia frente a la COVID-19. Y tal y como hemos hecho a lo largo muchas veces de la pandemia, hoy hemos invitado a esta crónica de Euskadi fin de semana al director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, a Juan José Badiola, para hablar de estas y otras cuestiones relacionadas con una pandemia que continúa. Eso no lo podemos olvidar. Juan José Badiola, ¿qué tal, Egunón? Bienvenido.
Egunón, buenos días.
Bueno, ha sido ya más de 2 años que estamos con esta pandemia de la COVID-19. Como decía, hemos hablado de vez en cuando con usted desde su inicio para tratar de entender los nuevos escenarios, sobre todo, que se han ido abriendo durante estos más de 2 años. Y como decía, esta semana se ponía fin a esa obligatoriedad de la mascarilla en interiores, aunque con excepciones. Señor Badiola, ¿era un paso necesario en estos momentos?
Bueno, yo creo que hubiera sido preferible esperar un poco más. Uh-huh. Fundamentalmente porque todavía la incidencia media es elevada. Y bueno, todavía el virus sigue con nosotros y hubiera sido preferible esperar un poco al mes de mayo, quizás el tiempo mejora ya, la gente ya tiene unos hábitos de salir más a la calle, de no estar tanto en espacios cerrados. Bueno, aunque es verdad también, hay que decirlo, que tenemos una población con un alto porcentaje de vacunación, eso es cierto, es una barrera muy eficaz. Pero es una barrera, sobre todo, quiero recordarlo, no tanto para evitar contagios, sino para evitar el que la persona contagiada eventualmente tuviera que acabar en un hospital porque su cuadro clínico fuera pues preocupante, ¿no? O en su caso, pues una UCI, en el peor de los casos. Eso es cierto. Y también es verdad que, como Omicron ha sido una variante muy contagiosa, mucha gente se ha inmunizado de una manera directa con el virus, o sea que ese aspecto también hay que considerarlo. Pero en fin, creo que hubiera sido preferible esperar un poco. Pero vamos a ver.
Vamos a ver. Hay excepciones. ¿Cree usted que es correcto mantener al menos en centros sanitarios, farmacias, transporte público la excepción en cuanto al uso de la mascarilla en interiores?
Sí, sobre todo, hombre, a mí me parece acertado la normativa el que se considere una excepción, es decir, que sea obligatorio portar mascarilla, sobre todo en centros hospitalarios, uh-huh, o centros sanitarios, quiere decir en general, sociosanitarios, personas mayores vulnerables, sí, y sobre todo en los transportes públicos también, es muy importante, porque claro, los transportes públicos, en definitiva, el que va en el metro, en autobús, en un avión, en un tren, pues está un tiempo relativamente prolongado y además ahí es donde los aerosoles se pueden formar con gran facilidad si ese vehículo no está suficientemente bien ventilado. Entonces, bueno, y bueno, que esté en la farmacia, pues también me parece bien. Eso sí que me ha parecido correcciones a la norma general bastante razonables y yo creo que positivas.
Sí, en cuanto a las empresas, ¿es acertado dejarlo en manos de muchas de ellas, obviamente, de los servicios de prevención de riesgos laborales?
Hombre, ahí sí que ya la situación es más,
más complicada.
Se complica mucho, pero claro, efectivamente, bueno, es una forma también de curarse en salud, ¿verdad? Las autoridades sanitarias, de bueno, claro, en fin, yo he puesto esa norma, pero ya saben que en definitiva, en una empresa, pues claro, cada empresa tiene unas circunstancias muy distintas, claro, unas a otras, ¿no? Pues unas tendrán un sistema de ventilación mejor o peor que otras, ¿no? Entre ellas. Y entonces, claro, eso es lo que seguro que los servicios de prevención lo conocen mejor que nadie, ¿no? ¿Quién conoce mejor que su propia casa, ¿no? Pero, bueno, claro, lo que pasa es que eso complica mucho las cosas, porque, vamos a ver, complica la propia empresa, sí, pero después también complica a los trabajadores. Le complica la vida, ¿no? Porque uno toma una decisión, no está de acuerdo, el otro no está de acuerdo. Y después, en definitiva, claro, los propios usuarios, imagínense situaciones, por ejemplo, de espacios públicos donde entra la gente, no se sabe bien, ha podido tomar la decisión en el servicio de prevención que no es compatible con la situación real. otra que está en las cercanías, van personas y en esa la normativa que lo establecido es otra. Yo veo que eso va a ser bastante complicado. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
¿Es responsable o un poco irresponsable dejar en manos de la población la elección de ponerse la mascarilla en algunos casos? ¿Usted qué le parece?
Hombre, mire usted, yo soy partidario de que la responsabilidad debe estar en manos fundamentalmente de las autoridades sanitarias, que son las que tienen la responsabilidad de evitar los contagios. Pero, claro, en esta situación también, claro, es una forma de curarse en salud también las autoridades sanitarias, ¿no? Cuando dicen, bueno, nosotros tenemos esta norma, pero usted, que es persona ya que conoce bien la pandemia y conoce bien el virus, porque
claro, ya... apela a nuestra responsabilidad también, claro.
Claro, decir, en fin, usted pues debe poner en marcha sus mecanismos de responsabilidad, porque es verdad que la gente los conoce en general bien, o sea, sí. Yo creo que ya a estas alturas no hay que explicarle determinadas cosas, es decir, que hay que guardar la distancia, que hay que procurar evitar en sitios donde ya se siga una cantidad de gente, es decir, entonces... Eso a mí no me parece mal, pero claro, delegar la responsabilidad sistemáticamente en cada persona, pues hombre, en fin, insisto, no deja de ser una forma de evitar, de eludir la responsabilidad de las autoridades sanitarias, ¿no? Eso es cierto.
Sí, hay quien prefiere seguir usando la mascarilla. Sorprende a muchas personas ver por la calle, es decir, algunas de ellas, quizás a veces, incluso a más gente con mascarilla que antes.
Pues mire usted, es curioso, es verdad. Es así. Eso quiere decir que las personas todavía, después de lo que se ha vivido, sobre todo determinadas personas, es una decisión individual, ¿verdad?
Sí, sí.
Dicen, bueno, yo por si acaso voy a utilizar lo que se llama en salud pública el principio de precaución. Se llama así, es un principio muy bien establecido, sí, sí, sistemáticamente, no solamente para este problema, sino para otro tipo de problemas. Es decir, yo por si acaso voy a evitar la posibilidad de contagiarme, que después ya veremos a ver, en fin, vamos a ver qué pasa si lo evito, ¿no?
Ya. Las vulnerables, me imagino que ahí sí que no hay ninguna duda.
No.
Lo mejor claro, mascarilla claro. Siempre o casi siempre, ¿no?
Sí, hombre, las personas vulnerables, de luego, sistemáticamente la van a usar por razones obvias, porque son las que corren mayor peligro, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, yo creo que ellos se dan cuenta que, al margen de lo que digan las autoridades y demás, ellos dicen, bueno, yo voy a usarla por si acaso, ¿no? Sí. Sobre todo en, bueno, y no solamente en espacios cerrados, sino también al aire libre, ¿no?
Claro.
Y ahí fíjense ustedes, es que realmente, si uno se da cuenta, ¿cómo sabe uno que un lugar está bien ventilado o no? Salvo que vaya, por ejemplo, a una tienda o un bar que diga, oiga, yo veo una ventana abierta aquí, sí, y enfrente hay otra. Ahí sí que la cosa está clara, ¿no? Hay corriente, bueno, eso sí, pero en tanto espacio donde hay ventilación artificial, es difícil saber si esa ventilación está conectada con el exterior, que eso es fundamental. Es decir, esto de los aerosoles no es nada nuevo. Es decir, o sea, hay mucha base de estudios sobre esto,
claro,
y mucha base científica también, se lo digo, sinceramente, muchos estudios han realizado y que efectivamente realmente no es una quimera ni es algo que la gente se le ha ocurrido hablar de ello así simplemente por capricho. No, es que es una realidad. Los aerosoles son una realidad.
Y está entre nosotros siempre, y no solo con el COVID, efectivamente. Una cuestión en relación con las mascarillas, un consejo. ¿Nos podemos olvidar de la quirúrgica y usar, si usamos, una FFP2, mejor?
Hombre, la FFP2 tiene mayor alto grado de protección, eso es cierto, y la quirúrgica tiene algo menos.
Uh-huh.
Pero bueno, la quirúrgica sigue siendo útil,
sí, sí,
y sobre todo claro. Es que, fíjese, en estas circunstancias en que es todo o nada...
Ya.
Pues hombre, por lo menos la quirúrgica protege y ha hecho, se ha empleado a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Y uh-huh. Nadie lo ha discutido.
Sí,
así
sí.
Que yo creo, hombre, que hay más riesgo, que se percibe mayor nivel de riesgo, pues hombre, ahí sí se recomendaría una FFP2, pero si no, pues una quirúrgica podría valer.
Hablaba usted de haber esperado un poquito más, ya más asentada la primavera de cara ya al verano, porque me imagino que en épocas de gripes, de catarros, pues igual no estaría de más... tener la mascarilla como compañero de viaje, ¿no?
Pues mire usted, está
y el otoño
claro,
acaba y el invierno acaba llegando siempre, cada año.
Claro, efectivamente. O sea, a mí, fíjese, lo que me preocupa de esto es qué va a pasar en el mes de octubre.
Claro.
Octubre y noviembre, porque no hay que olvidar que estos coronavirus son virus respiratorios, y los virus respiratorios actúan ahí. Y lo que no cabe duda, miren ustedes, esto sí que hay estudios perfectamente homologables en distintos países del mundo, y aquí también, que a lo largo de la pandemia ha habido muchos menos casos de gripe y muchos menos catarros, y también muchos menos fenómenos alérgicos. Hay mucha gente que no cuida. Fíjense, la primavera es una época también de alergias, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la mascarilla puede ayudar a evitar estos fenómenos alérgicos, no solamente la infección de determinados virus que ya las conocemos bien, sobre todo los gripe, ¿no?
Sí, sí. Hay comunidades, voy a citar a Asturias o a Cantabria, que incluso dan o piden dar pasos hacia atrás en relación con el uso de la mascarilla y también con alguna función de los protocolos establecidos.
Sí, es verdad. Algunas comunidades se lo están volviendo a replantear. Fíjense, yo creo que está habiendo un problema también de lo que está pasando en China.
Sí.
Aunque es verdad que no es la misma situación.
No puede ser extrapolable.
No, porque primero ellos han tenido una política que es COVID cero.
Exacto.
Es decir, ellos han optado por el que no hayan casos, el que lo que llamamos, los que dedicamos a esto, erradicación. O sea, tú puedes convivir con un patógeno, con un virus en este caso, o erradicarlo, es decir, eliminarlo. Claro, ellos lo que sí que les ha ocurrido es que no han podido mantener la situación. Cuando ha llegado una variante tan contagiosa como Omicron,
sí,
ese criterio se les ha desbordado por completo, ¿no? Pero claro, cuando vemos las escenas de China, aunque sea, fíjese, un fenómeno psicológico también, cuando veas que todo empezó allí y que ves que están cerrando Shanghái, que es una de las...
Una macropoblación, millones de personas.
Población de 23 o 25 millones de personas,
sí,
y que estén apelando de nuevo o utilizando de nuevo esos confinamientos tan... Que, por cierto, confinamientos que me da la impresión que en algunos casos, en fin, están siendo bastante polémicos, porque la propia población se queja de que no hay mecanismos de cómo compensar por la falta de alimentos y
claro,
todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejerce un efecto psicológico en nosotros, y oye, no nos habremos precipitado, y después también la consideración de que ahora han aparecido allí nuevas variantes que son todavía más contagiosas, que es la propia Omicron y sus propias variantes que se van haciendo, bueno, en vez de atenuarse, pues parece que al contrario, ¿no? Yo creo que eso está haciendo esto, y el considerar que, hombre, sigue habiendo... Si aquí podíamos decir que no tenemos ningún caso de gente que tenga clínica de la enfermedad preocupante, incluso fallecimientos, es que sigue habiendo fallecimientos.
Sí, sí.
Y sigue habiendo gente que está en hospitales, gente que está en los UCIs. Por eso, algunas comunidades quizá han vuelto a considerar que probablemente esa decisión habría sido un poco precipitada.
Tengo unos datos aquí, señor Badiola. En las últimas dos semanas, son datos del Ministerio de Sanidad, ¿eh? En las últimas dos semanas, las personas hospitalizadas por coronavirus han aumentado en un 45% en todo el Estado español. Todas las comunidades autónomas han registrado subidas, pero especialmente muy importantes, más de un 110% de pacientes COVID desde el pasado 8 de abril en Navarra, Asturias o Cantabria, aunque eso sí, los últimos datos del viernes registran una bajada porcentual de 8 puntos en las UCIs. Es lo que comentaba usted. Enfermedad,
claro,
sí. Gravedad de la enfermedad, mucho menor por diversos factores, obviamente.
Sí, evidentemente. Bueno, pues porque la propia... Por el propio efecto vacunal,
claro,
la barrera vacunal,
uh-huh,
el que ha habido mucha inmunidad natural, adquirida por
sí,
el contacto
sí
con el virus, y también porque la gente también individualmente, como hemos comentado ya, pues toma sus precauciones. Pero a pesar de todo, fíjese, como esas comunidades, en fin, están viendo que, bueno, pues que las situaciones, en fin, que toman esas decisiones. Es que a veces, mire usted, yo entiendo que las decisiones políticas hay que tenerlas en consideración también, porque, bueno, pues ya, pues es que realmente llevamos mucho tiempo, ellos también, las autoridades, consideran que la gente está cansada,
sí,
eso es verdad. Pero fíjense, el uso de la mascarilla, aunque hay gente que la rechaza y que le molesta y tal, pero mucha gente está adaptada totalmente ya. Estamos adaptados. Sí, bueno, pues mire usted, ¿qué hay que llevarla? Pues se lleva, ya está, no, sí, tampoco pasa nada, ¿no?
Con dos años con ella cuesta, la verdad es que al final uno la utiliza
pues
como un elemento más, ¿no?
estás acostumbrado a ella, y tampoco es una, sobre todo en las zonas más peligrosas.
Sí.
Hombre, al aire libre, si uno está en el monte, por ejemplo, vaya, pero esto tiene sentido ahí, si no tiene ningún sentido llevar mascarilla, ¿no? Si tengo que no hay nadie a tu alrededor. Pero en un sitio cerrado, mal ventilado y demás, pues oiga,
hay un poco atrevido. Hay un oyente, señor Badiola, ha leído esta cuestión que nos hace una pregunta. Dice, en el transporte público, pues las puertas se abren a menudo, también hay alguna ventanilla abierta. Bueno, y pregunta, ¿no hay más peligro de contagio en salas de cine, teatro, salas de música, por ser interiores?
Hombre, no, porque son salas muy altas. Eso es muy... Este señor tiene razón en lo que dice, porque es verdad que los transportes, bueno, se abren los que se abren en un tren...
Ya, en larga distancia se abren menos a menudo, sí.
Ahí se abren menos a menudo y ¿por qué no decirlo también? En un avión, por ejemplo, pues ya, tampoco, ¿no? En autobús también, en la distancia tampoco. Eso sí, bueno, es verdad que en el metro, por ejemplo, pues se abre, se cierra.
Sí.
Autobuses urbanos, pues también. Pero bueno, pero a pesar de todo, fíjese, en una sala de cine, en un teatro, los aerosolos siempre tienen tendencia a subir a las partes más altas. Concentrarse en las partes, por lo menos en un principio, si son de pequeño, las partículas son de muy pequeño tamaño, entonces el riesgo es menor. Ahora, claro, mire usted, si hay un señor que está a tu lado, que está infectado, y tú no lo estás, pues el riesgo de contagio es alto, claro que sí, eso, claro, el señor tiene razón.
Ha mencionado usted la vacunación, le tengo que preguntar, ¿es posible que tengamos que vacunarnos nuevamente, una cuarta dosis para todos y todas, o una dosis anual, como la gripe, para tratar la COVID-19?
Pues va a depender del tipo de variante que exista. Es decir, si realmente... Bueno, mire usted, hay una cosa clara. Parece ser que el tiempo de duración de un nivel de protección inmunitario en el individuo, en la propia persona creada por la vacunación o por incluso el propio contacto directo del virus, es limitado. Y se ha hablado de 5 meses, 6 meses y tal. Bueno, es que tengas en cuenta que la dosis de refuerzo, estamos hablando de las personas, por ejemplo, vulnerables, dentro de poco se va a cumplir ese periodo ya. Así que ese será la decisión importante que tendrán que tomar en breve las autoridades. ¿Qué se hace? ¿Se opta por una nueva revacunación? Yo creo que será lo más probable. Ahora, la pregunta es, ¿con qué vacuna? Porque claro, hasta ahora tenemos Omicron. Omicron sí que ya ahora está decreciendo, eso es cierto, aquí en Europa en general, ¿no? Eso es verdad. Pero, claro, ¿qué vacuna se utilizará? Ahí será, bueno, es una decisión de las autoridades, ¿no? Pero yo estoy convencido que habrá que hacer de momento este año una revacunación. Mire, lo que va a ser fundamental es qué va a pasar en otoño. Ese va a ser el elemento clave. Pero claro, lo que no se podrá es esperar a tomar esa decisión en otoño. Porque entonces se va a pasaría lo que pasó con Omicron. Porque si por recordar, había muchísima gente que estaba infectada. Por lo tanto, después ya valió de poco, quiero decir. O sí valió de mucho, de verdad. Bueno, lo que he dicho no es del todo cierto, porque mucha gente se salvó de tener problemas gracias a que eso hizo esa vacunación de recuerdo.
Claro,
de
booster, y ¿no? Sucede ahora, obviamente, porque obviamente y claro, mucha gente se contagia. Claro,
mucha gente está contagiándose. Ahí también hay que ver el ritmo de fabricación de nuevas vacunas, a ver qué tal está yendo. Fíjese, esa vacuna que se ha fabricado aquí en España, en Cataluña, parece ser que es una de las vacunas que va a ser autorizada en breve, parece ser, la de Laboratorios IPRA. Esta parece que sería una vacuna bastante bastante apropiada para realizar este tipo de revacunación. Bueno, quiero decir, porque la tenemos aquí en casa, ¿no? Si realmente finalmente las pruebas autoridades europeas, que va a ser una decisión que se va a tomar en breve, parece ser. Eso sí, eso es lo más probable, ¿sabe usted? Entonces, ahora, pero vamos a ver cómo evoluciona esta situación, pero esa decisión la tendrán que tomar en el verano, ¿eh? Porque no podremos esperar a tomar esa decisión en el mes de octubre, noviembre, porque entonces ya va a valer de poco.
Ya, ¿no? Se nos va a mezclar con todo, además, como siempre. Bueno, esperemos, vamos a esperar que no veamos o suframos nuevas olas como las que hemos tenido que sufrir a lo largo de estos más de 2 años ya.
Y es verdad también, eso hay que reconocerlo, que estas epidemias tienden a amainar. Pero no está, en general casi todas, ¿sabes?
Todas.
Sí, todas. O sea, tienen un pico grave, después alcanzan un pico grave, pues tienden de poco a poco y tal, esto a ir mitigándose y finalmente tienden a Si no, a desaparecer, no va a desaparecer. Pero lo que le pasó, ¿se acuerda la gripe A, pandemia A?
Sí, sí.
Que tuvimos, la llamada antiguamente gripe porcina, después gripe A. En esa, ahora hay muchos casos de gripe, son debidos a ese virus que sigue funcionando.
Claro, circula.
Eso es lo que creo que va a pasar con los coronavirus.
Pues lo iremos mirando, lo iremos contando y iremos recordando que no nos podremos olvidar del coronavirus porque obviamente sigue entre nosotros. Y agradecerle como siempre a Juan José Badiola que nos haya acompañado un domingo pues para hablar de estas cuestiones y bueno, poner algún punto sobre la I en algunos de los temas. Señor Badiola, muchas gracias por estar en Radio Euskadi. Un saludo. Cuídese.
Muchas gracias, un saludo y un placer estar con ustedes.